COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguramente alguna vez habrás llevado flores a algún familiar al hospital. Pues atento a lo que te cuento. A partir de ahora hay una normativa que regula qué plantas entran y qué plantas se quedan fuera. Todo esto surge por un acuerdo entre instituciones, Salud Pública, Comercio y Consumo, junto a la Asociación Cántabra de Empresas Floristas. Bueno, todos ellos han elaborado un código de buenas prácticas para regular la entrada de plantas y flores en estos centros. Hasta ahora, los hospitales decidían qué entraba y qué no. En algunos casos se prohibían por motivos higiénicos, aunque no había una norma unificada. José Manuel Cardeñoso, presidente de la asociación.
Pues documentarnos, buscar la evidencia científica y también valorar los derechos del consumidor y los derechos del paciente, porque esto produce un beneficio. O sea, que alguien no te permita entregar flores en un hospital, pues está reduciendo los derechos de alguien. Llegados a este punto de qué hacemos, pues hemos hecho algo tan natural que ya se ha hecho, en la que tenemos que tener unas mínimas normas de convivencia.
¿Pero cómo va a afectar esto a los comercios de este tipo? En principio, la legislación tan solo va a poner por escrito lo que ya hacen en su día a día. Nos lo dice Ramón Bravo desde su floristería en la calle, junto al Ayuntamiento de Santander.
Nosotros, como floristería, no podemos vender nada que no esté regulado como producto fitosanitario. No me parece en absoluto descabellado. Al final, es simplemente estar bajo el margen de la ley. Si tú haces las cosas como está marcado, en principio, no te tiene que perjudicar para nada. No deberíamos preocuparnos. Es lo que venimos haciendo hasta ahora. Creo que solamente es legislarlo.
El código ya ha entrado en vigor y las floristerías de Cantabria lo han incorporado con las nuevas etiquetas a estas plantas destinadas a hospitales. Buenas tardes, soy Alex García. Es martes 11 de marzo de 2025. Encendemos la linterna de COPE Cantabria. Bueno, estos días hemos visto cómo los incendios nos llenaban de bruma la zona interior de la comunidad autónoma. Época de quemas, que con la lluvia se ha calmado. Hemos tenido que tirar de paraguas, se han cumplido las previsiones y las precipitaciones han hecho que se desactive el riesgo de incendio, fuegos que han afectado a la mayoría de las 13 comarcas forestales en las que se divide nuestra región. En lo que llevamos de marzo, apenas 11 días, ya se han contabilizado 107 incendios, dejando tras de sí casi 400 hectáreas calcinadas. Fíjate que esta cifra, casi el 40% de la superficie, se concentra en Vega de Paz. Precisamente por ello, cuando son en estos momentos las 7:52, saludamos en la linterna de COPE Cantabria a su alcalde, Juan Carlos García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿puede explicarnos un poco por qué ha sucedido esto? ¿Cómo es posible que Vega de Paz tenga tanto terreno quemado? ¿Por qué se ha dado estas circunstancias?
Bueno, primero porque tenemos muchísima extensión. Somos el ayuntamiento de los ayuntamientos más extensos de Cantabria y que, por lo tanto, más zona de montaña, de pastos tenemos, ¿vale? Entonces, es uno de los motivos. En segundo lugar, no es nada nuevo. Yo creo que siempre lo que es pastos, no arbolado, no monte, siempre se ha quemado, ¿no? Siempre, todos los años estamos con lo mismo y demás. Este año había muchas hectáreas pedidas para hacer quemas controladas. De hecho, ayer se han quemado una zona controlada. Y este año, pues debido a la meteorología de invierno y demás, no ha dado tiempo a hacerlas previamente. Y parte de lo que se ha quemado eran hectáreas que se iban a quemar con quemas controladas.
Alcalde, ¿se conciencia un poco a esta gente para que no suceda, para que no realice este tipo de quemas?
Sí. Mira, de hecho, llevamos ya con el tema de las quemas controladas, se lleva trabajando ya años, y cada vez son más los ganaderos, los vecinos del pueblo, que piden las quemas controladas, ¿no? Y que colaboran. De hecho, el ayuntamiento se está planteando comprar equipos de incendios para que los vecinos que van a hacer las quemas controladas pues vayan un poquito equipados y puedan estar más cómodos y más seguros. Porque el futuro y la forma de prevenir está en eso, en hacer quemas controladas, en limpiar los montes en el invierno, en hacer cortafuegos.
Bueno, las lluvias de esta tarde puede que hayan calmado bastante la situación. ¿Cuál puede decirnos que ahora mismo es la circunstancia en la que se encuentra el municipio?
Sí, bueno, en el momento que cae agua, pues lógicamente los incendios se apagan y ya está. Lo digo, ayer se ha hecho un gran incendio de una zona, un incendio controlado, ¿eh? O sea, que se puede contabilizar igual como estaría quemada, pero es un incendio controlado, todo lo que era la sierra se ha hecho ayer, ¿no? Con el EPRIF, con el Guardia Forestal, con vecinos del ayuntamiento, o sea que. Y yo creo que la concienciación de los vecinos cada vez es mayor en cuanto a qué es mejor para todos el que los incendios que existan, las quemas que se hagan, sean de una manera controlada, de una manera en las que se hagan de día, los días que se puede, y que no se corra el riesgo de que se pasen a ninguna zona.
Juan Carlos García, alcalde de Vega de Paz, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, también es época de bocarte, de anchoa, de manjares de nuestro mar que tanto nos gustan. De hecho, ayer arrancaba la costera de este pescado y hoy el mercado de la Esperanza ha empezado a ofrecerlos a precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros por kilo. Allí estaban a primera hora Maite y Adela.
Sabor exquisito. Y como este no lo hay, pues mira, te da igual fritito con un poco de harina, que reboza o está demasiado. O sea, es demasiado.
He venido a hacer un pedido más grande, pero lo primero, bocartes.
Bueno, lo curioso de esto es que hay algunos consumidores a los que no les tiembla la cartera. Han llegado a pagar hasta 9,90 por los bocartes de mayor tamaño, pero es que esto tiene una explicación. Porque si lo comparamos con el precio en la lonja, los pescadores recibían entre 80 y 90 céntimos por kilo. Roberto, uno de los pescateros, nos lo explica.
Lo primero que ha entrado aquí en Cantabria ha bajado mucho de precio y se ha desplomado. Pescados muy pequeños, sí que es cierto que no valen para fábrica y para fresco es demasiada cantidad para que podamos vender al público y entonces se desploma el pescado. Yo lo tengo a 2,99 al público, cualquiera puede venir, verlo de ahora mismo, comprado en Laredo a las 9 de la mañana.
COPE Cantabria. Estar informado.
En otro tono, COPE te está recordando una fecha de esas que nos cambian a todos. Nos vamos a sentir muy viejos, pero es que han pasado 21 años desde el atentado que cambió nuestro país. El 11 de marzo de 2004 amaneció con el horror de las explosiones de los trenes de cercanías en Atocha, que dejó casi 200 muertos. El caos se apoderó de la ciudad con esta tragedia en la capital y dejó también historias imborrables. Fíjate lo que nos cuenta María Gutiérrez.
Mercedes es santanderina y anestesista. Aquel día vivía en Madrid y trabajaba en el Hospital Jiménez Díaz. Un 11 de marzo que iba a ser un día normal, pero que cambió de forma inesperada.
Levantarme por la mañana, al salir de la ducha, recuerdo oír dos golpes muy secos, como si alguien estuviese trasladando muebles y se les hubiesen caído al suelo. Y me sorprendió, mi compañera de piso y yo nos sorprendimos con esos golpes a esas horas de la mañana. Después, como a los 10 minutos, sonidos de ambulancias, 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 muchísimas ambulancias. Entonces supimos que algo muy grave había pasado. Nosotras cogimos el coche y salimos directas al hospital.
Al llegar a urgencias, la imagen era la de un caos absoluto. Pacientes, médicos, enfermeros, todos desbordados. Pero en cuestión de minutos, el hospital funcionaba con precisión milimétrica. Se creó una comisión de crisis y cada profesional era destinado a un área concreta. A Mercedes le tocó recibir a los pacientes y asegurarse de que cada uno recibiera la atención adecuada.
Tus miedos desaparecen. Entonces tú sabes que lo tienes que hacer y lo haces. Funcionas un poco como un autómata. Yo lo que tenía que hacer era preguntar, ¿te duele algo? ¿Escuchas bien? Y entonces donde te decían que les dolía, tenías que explorar, hacer una exploración muy, muy rápida. Y bueno, pues cuando explorabas, a veces a los pacientes les dolían cosas que no estaban.
El hospital operó a casi todos los heridos en pocas horas. A Mercedes aún hoy le cuesta recordar todo lo vivido, pero guarda un recuerdo que le emociona. El de una niña de apenas 4 años que solo preguntaba por su madre. Días después, supo que la había encontrado.
Bueno, incluso en la tragedia hay historias que merecen ser recordadas. Mira, te cuento una cosa más que está pasando y que seguro que te suena si has seguido algún evento deportivo en Cantabria. Organizar una carrera o cualquier competición grande cada vez es más complicado, tanto que algunas están desapareciendo. Una de ellas podría ser el Desafío Cantabria. Hoy hemos hablado con uno de sus organizadores. Nos ha hablado acerca de las dificultades que enfrentan, fundamentalmente la burocracia.
La burocracia, pues es brutal. Es que lleva 6 o 8 meses gestionar todo esto. Hay permisos que llegan 2 días antes de la carrera, cuando tú ya lo tienes todo hecho. Y si por lo que sea no llegan, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de una carrera que vale mucho dinero y que cuesta muchísimo encontrar la financiación. Yo que sé, a lo mejor el año pasado con el año jubilar estuvo mejor, pero volvimos este año a mínimos mínimos. A día de hoy todavía no sabes si vas a poder llegar a pagar todo.
Y es que la ley de espectáculos ha endurecido las condiciones para pruebas en espacios abiertos. Más seguros, más planes de emergencia, más papeleo, en fin, un papeleo total que lo que hace es que estas carreras atraviesen momentos de dificultad. Bueno, nos queda muy poquito para llegar a las 8 de la tarde. Ahora en breve nos quedamos con Ángel Expósito, pero en un día en el que hemos tenido que sacar el paraguas, la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que mañana nos encontraremos una jornada muy similar, con cielos cubiertos y chubascos dispersos y temperaturas más frescas que hoy. Incluso podremos alcanzar los 8 grados de mínima, las máximas estarán en torno a los 15, así que chubasquero y paraguas un día más. Ahora llegamos a las 8 de la tarde. Se quedan con Ángel Espósito en La Linterna. Buenas tardes.